Seguimos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y tenemos un invitado. Nos acompaña el director del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, CICAT, Juan Carlos Gacitúa, para conocer un poco sobre cómo ha sido el trabajo de adaptación a las nuevas plataformas por parte del centro y parte de su cartelera de actividades para los meses que vienen. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido como siempre a Radio UDEC.
Hola Joaquín, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros oyentes.
En primer lugar, Juan Carlos, por supuesto, preguntarte cuál es la evaluación que hacen ustedes de esta adaptación ante la contingencia, de trabajo que han tenido que hacer ustedes, como todos los centros de la universidad y en todo el mundo, en realidad, a partir de la crisis sanitaria, trasladando sus actividades al formato digital.
Claro, mira, cuando empezó la pandemia, bueno, CICAT como espacio en Coronel está cerrado desde el 15 de marzo del año pasado. A partir de entonces hemos vuelto eventualmente a cositas muy puntuales de trabajo cuando la situación sanitaria lo permite, pero como museo, digamos, como espacio de encuentro, de reunión, de juego, desde hace ya año, más de un año y unos cuantos meses, no está funcionando. Entonces tuvimos que volcar y esa fue como nuestro primer eje de trabajo. Tuvimos que volcar todo nuestro esfuerzo al formato online. Ese fue como nuestro instinto, ¿no? Tenemos que pasar lo que hacemos al online. Y una de las primeras cosas que hicimos el año pasado fue un curso de capacitación para profesores que se llamaba SOS, Educación Online, que tenía como objetivo capacitar a los profesores en el uso de las plataformas. O sea, era evidente que los profesores iban a tener que enfrentarse al Meet, al Zoom, al Google Classroom, a una serie de herramientas. Y levantamos un curso online para apoyar a profesores en ese proceso, donde se inscribieron cerca de 190 profesores de la región. Fue un curso gratuito que hicimos junto al Explora de la región de Ñuble, Explora Bío Bío y Explora Ñuble, que son algunos de nuestros proyectos. Y la verdad que tuvo una muy buena recepción. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que la oferta online empezó a ebullir con mucha intensidad, ¿no? Centros de investigación, laboratorios, facultades, la misma universidad, proyectos, los milenios, los núcleos, empezaron a levantar seminarios, webinars, talleres. Es decir, las redes sociales se convirtieron en el gran espacio que reemplazaba un poco esta presencialidad, ¿no? Esto de encontrarse en determinado espacio. Y ahí nos pusimos a reflexionar, sobre todo porque tenemos muy buena comunicación con los profesores de la región. Y ellos nos alertaron de la situación que tenían muchos profesores, sobre todo en los sectores rurales, de que no estaban conectados a Internet. Es decir, estábamos todos haciendo un tremendo esfuerzo por estar online. Sin embargo, teníamos un importante grupo de profesores y estudiantes que no tenían la posibilidad de estar online. Yo me imagino que tú has vivido la experiencia, como la gran mayoría de los que nos estarán escuchando, de ir a una zona en el campo. O sea, tú vas aquí al Puente 7, al Puente 5. Y ya tienes que andar con el celular buscando barritas, digamos, para que se te descarguen los mensajes o para poder enviar una foto por WhatsApp o lo que sea, ¿no? Bueno, esa realidad o en esos lugares viven niños, viven familias, hay escuelas y es el día a día de profesores que no pudieron volcar su enseñanza o sus procesos de enseñanza-aprendizaje a este formato. Y ese es un drama, porque en realidad si ya es difícil hacer clase online, todavía es más difícil no tener la posibilidad de encontrarte con los estudiantes. Y ahí nos decían, oye, mis estudiantes me hacen llamadas perdidas, me mandan WhatsApp, imprimimos las guías en PDF y se las vamos a dejar a la casa. Entonces, como que nuestra línea editorial como CICAT se focalizó especialmente en ese público. Nos retiramos un poquito del online, tenemos muchas cosas online, por supuesto, pero nos salimos un poquito del online para atender a los profesores y a los niños que creímos nosotros, creemos que son los que más lo necesitaban en ese momento. Y nos inventamos ahí una serie de proyectos e iniciativas que utilizaba el WhatsApp como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Hicimos un curso por WhatsApp que se llamó WhatsApp en Educación, donde se inscribieron 90 profesores rurales de toda la región y donde les enseñamos a utilizar WhatsApp. O sea, una cosa que para uno puede ser tan evidente, pero claro, los profes me decían, yo le mando un video a mi estudiante de 4 minutos. Bueno, pero si el estudiante tiene que cargar con su teléfono un plan, ponerle tres luquitas en la caja vecina de la esquina o en el almacén, no puede estar intentando descargarse un video si usted no tiene ciertos cuidados de bajar la resolución, de bajar la calidad, ponerla en estándares. que permitan descargas rápidas. Inventamos una cosa que se llamaba las WhatsApp Parties, que eran fiestas por WhatsApp muy entretenidas, con desafíos, con juegos. Bueno, volcamos un poco toda nuestra creatividad a ese formato. Armamos con el preuniversitario CEPET un preuniversitario por WhatsApp, donde le enviamos cerca de 400 materiales, videos, solucionarios, ejercicios, para que estudiantes que estaban en cuarto medio el año pasado pudieran tener material para poder preparar su prueba de ingreso a la universidad. ¿Tú piensas que un cabro o una chiquilla que estaba en cuarto medio de una zona rural, que albergó la esperanza de dar la prueba y de ingresar a una carrera, de pronto el 15 de marzo, o sea, a comienzo de año, se quedó sin la posibilidad de encontrarse con su profesor? Y esos estudiantes de cuarto medio de zonas rurales quedaron botados. O sea, nadie más, salvo sus profesores, haciendo el mejor esfuerzo posible, se preocupó de ellos. Y bueno, todos sabemos que la universidad cambió mi vida, cambió la tuya, cambia la vida de familias completas, de generaciones. Y bueno, quisimos apostar un poco por ese trabajo. Entonces, el WhatsApp se convirtió para nosotros en el año pasado en la gran herramienta para atender a este público que estaba especialmente con dificultades. Yo creo que todos hemos pasado dificultades. O sea, para trabajar, los profesores, incluso los profesores que tienen las mejores conexiones del mundo, es muy difícil para ellos hoy día poder continuar con los procesos de enseñanza. Pero bueno, teníamos que tomar una decisión y nuestra decisión como centro interactivo fue aportar a ese mundo que de pronto salen las noticias cuando aparece una niña arriba de un techo sacando, intentando hacer una tarea.
Pero fue una de las situaciones de las que nos volvimos a acordar producto de la pandemia en algún momento y después también se nos volvió a olvidar porque acostumbra a ser así este proceso. Y a partir de eso, Juan Carlos, me imagino que la evaluación fue satisfactoria con respecto a esa labor. Conocer un poco también sobre cómo se orienta la agenda en este momento, ya donde estamos, se supone, avanzando hacia una figura ya más híbrida de transición, no todo digital. ¿Cómo, hacia dónde se están enfocando ustedes?
Bueno, básicamente lo que nos toca de momento es navegar en la incertidumbre. Todas las señales, al menos desde el gobierno, apuntaban a que en marzo de este año íbamos a volver a la presencialidad. Había un fuerte interés por parte del ministerio por provocar o incentivar la vuelta a clase, digamos. Pero evidentemente, claro, este virus tiene comportamientos que no responden a ningún criterio desde nuestros deseos, digamos, desde lo político, sino que, bueno, hoy día estamos en el peor momento posible incluso. Bueno, nosotros seguimos básicamente trabajando en la línea de acompañar a los profesores de los sectores rurales, en una línea que no hemos avanzado, pero hemos tenido que con algunos proyectos como el Explora, trabajar un poco la presencialidad o intentar pensar cómo puede ser esto cuando empecemos a volver. Es una realidad que los establecimientos están volviendo con grupos de estudiantes, no con toda la totalidad en sistemas de turno o sistemas donde los padres voluntariamente eligen enviar a sus niños a la escuela. Y en ese sentido estamos levantando también algunas iniciativas que pueden acompañar ese proceso de presencialidad, como puede ser un proyecto que estamos desarrollando que se llama PIPE, Programa de Indagación para Primeras Edades, que es básicamente estimular a niños preescolares, de kinder, prekinder, niños y niñas, por supuesto. Eso es parte de lo que hacen los niños pequeños. Entonces queremos trabajar con las educadoras de párvulo y las asistentes en educación para ir orientando un poco esa curiosidad a la indagación científica. La curiosidad y el descubrir el mundo es parte de las habilidades fundamentales del ser humano, que como muchas habilidades se desarrollan tempranamente. O sea, quien no aprendió inglés a los 17 años, ya muy difícilmente, todos hemos hecho el esfuerzo de inscribirnos en academia, intentar, pero ya es más complicado, ¿no? Por lo tanto, la indagación científica y el pensamiento científico tiene que entrar en los más pequeñitos. Y ahí hay un programa que es el programa PIPE, que desarrollamos nosotros como CICAT, financiados por el programa Explora, y que hoy día se está aplicando en todo el país, en todas las regiones de Chile, a través de Explora, donde estamos trabajando con las educadoras. Entonces, la idea es formar a estas educadoras, que por cierto, hasta el día lunes se pueden inscribir como postulante al programa porque reciben un kit de materiales, es trabajar con las educadoras para que puedan, tanto online como presencial, desarrollar actividades muy entretenidas en el ámbito de las ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología e innovación. Por otro lado, tenemos otro proyecto que es el IIE, el Programa de Investigación e Innovación Escolar, donde invitamos a las academias científicas a desarrollar investigación científica tanto presencial como desde casa. Y ese es un tremendo desafío, porque si ya es difícil hacer una clase online, imagínate hacer investigación científica desde casa. Y hemos desarrollado junto a investigadores e investigadoras de la universidad un muy bonito programa donde queremos animar a que los profes se inscriban con sus estudiantes a participar en esta iniciativa. Tenemos charlas, también a través de las redes sociales, vamos a tener concursos, hemos diseñado mucho material tipo juegos de mesa y cosas que también estamos distribuyendo entre los distintos públicos para, bueno, cumplir con nuestra misión, que es acercar la ciencia y la tecnología a todos y todas. Ese es nuestro foco principal.
Estamos conversando con Juan Carlos Gacitúa, director del Centro CICAT. Juan Carlos, también a partir de eso que mencionabas tú y de lo que realizan ustedes en el marco de acercar la ciencia, de la divulgación científica, ¿les preocupa, pensando ya en una eventual vuelta a clases, ya en el esquema más convencional, que se pierda un poco la capacidad de explorar estos contenidos, que en medio de la urgencia por retomar quizás ciertos contenidos que no se han enseñado, ciertos contenidos que se consideran más urgentes, estoy pensando en lenguaje, matemáticas, lo más elemental, todos estos temas queden un poco más postergados y se pierda eso en una generación completa de estudiantes?
A ver, yo creo que evidentemente después de que, en el escenario que tú planteas, que es el retorno a la normalidad, ¿no es cierto?, yo creo que no va a ser durante mucho rato lo que conocíamos, vamos a tener que pasar por un proceso de sanación, de recuperación. Y dentro de esa recuperación, si bien hay objetivos y contenidos priorizados, lo que tú señalas, ¿no? Parece que las matemáticas, el lenguaje, y hay otras áreas que van a tener que, lamentablemente, vamos a tener, toda sanación requiere sacrificar algo, no vamos a volver a lo mismo, digamos. Yo creo que una de las cosas que va a ser interesante ese proceso es que vamos a necesitar mucha creatividad. Creatividad para que al menos esos contenidos u otros contenidos que eventualmente puedan salir un poco de esta urgencia, secundarios, aunque todos sabemos que no lo son, yo creo que vamos a necesitar mucha creatividad para que mentalmente y espiritualmente puedan ser aprendidos, atendidos, comprendidos de la mejor manera posible. Es decir, yo no me imagino volver a la normalidad y volver a las clases con todos los estudiantes sentados donde sea solamente el profesor el que habla y los niños copian y copian lo que dice la... O sea, probablemente eso sea lo que en muchos lugares pase, porque no conocemos otras formas. Pero se hace muy necesaria, o se va a hacer muy necesario el juego, se va a hacer muy necesaria la experimentación, va a ser muy necesario el trabajo al aire libre, como parte de ese proceso de recuperación en el que profesores y estudiantes van a tener que vivir. Mis hijos están hoy día en un sistema híbrido, y las clases híbridas son despacharse a llorar. O sea, estudiantes sentados que no pueden conversar con otro, que no pueden tocarse, que no pueden acercarse, que los recreos son por turno, eso no es vida. O sea, yo creo que para eso mejor no hubiésemos quedado todos en casa, y yo entiendo que hay que empezar a pensar en volver, pero eso no es aprendizaje, eso no es un modelo en el cual los niños estén realmente conviviendo, que es el verdadero rol que tiene la escuela. Entonces vamos a pasar por un proceso de sanación que va a ser muy duro y muy largo, donde se va a necesitar mucha creatividad, mucho juego, mucha flexibilidad, mucho trabajo con los profes, diseño de nuevas estrategias, de nuevas experiencias, quizás repensar el currículum, quizás esta lógica de asignaturas se debería empezar a diluir y empezar a pensar como lo hacen los países escandinavos, lo hacen muchos países europeos donde se trabaja en función de proyectos, donde un profe de música trabaja con el de historia y el de matemática, digamos, y que no pasa nada. O sea, podemos trabajar sobre un proyecto que integre distintas disciplinas y que cada vez, que a su vez cada uno esté hablando de lo suyo. Bueno, yo creo que viene un tiempo en que esto, vamos a tener que reconstruir un poco el modo que teníamos de concebir la educación y la escuela. Y eso es siempre un desafío donde, bueno, evidentemente nosotros como universidad nos encantaría poder aportar y participar.
Y en ese desafío, precisamente, ya para ir cerrando esta conversación, ¿qué mensaje se le puede entregar a la comunidad con la que CICAT, con la que Explora BioBio, mantienen esta relación, esta colaboración durante todo este tiempo y que se ha visto modificada a partir de la pandemia? ¿Qué invitación se les puede hacer a ellos hoy?
Bueno, la invitación fundamental que nosotros hacemos es una invitación a la empatía, a ponerte en el lugar del otro. Nuestros equipos y el equipo del SICAT y el equipo del Explora, como toda la universidad, como todos, como ustedes también, también tenemos nuestras dificultades propias de la pandemia. O sea, yo también tengo que sacar salvoconducto, hay que ir a comprar, la comisaría virtual, bueno, la logística de la vida que nos ha impuesto esta pandemia nos exige que seamos tremendamente empáticos, tremendamente solidarios y generosos. Yo la invitación en particular que hago a los profesores, sobre todo, que como te contaba en nuestra línea editorial ha sido donde hemos focalizado gran parte de nuestro esfuerzo, invito a los profes a que se metan a nuestra página web, sicat.cl, que visiten el Facebook, que visiten Instagram, estamos en redes sociales a través de Explora Bio Bio, Sicat, Explora Ñuble, tenemos distintas plataformas de comunicación donde normalmente estamos haciendo invitaciones a cosas entretenidas. O sea, si hay un sello que distingue nuestro trabajo, es que lo lúdico y lo entretenido tiene que ser primordial.
Nos sumamos también a esa invitación. Conversábamos en nuestra pauta con Juan Carlos Gacitúa, director del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, SICAT. Juan Carlos, como siempre, un gusto y están las puertas más que abiertas para estas conversaciones en Radio UDEC.
Muchas gracias, Joaquín, y un abrazo fuerte para todo tu equipo.